Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Tremendísimo, inolvidable, Pau Donés con Jarabe de Palo y una de esas canciones que nos han marcado a todos y que forma parte de la historia de la música de este país. La verdad es que en medio de la adversidad en la que nos estamos enfrentando en este país estos días, donde esta noticia de la catástrofe y las dificultades que parecen no cesar, pues es difícil, ¿no?, hablar de otros asuntos, pero también es vital recordar que la vida continúa. Y en este contexto queremos, bueno, pues seguir con nuestro programa habitual y con secciones como la de este momento, con nuestro chef de cabecera, quien siempre pues ha sabido transformar los ingredientes más simples en auténticas obras de arte culinarias. Y hoy más que nunca su arte nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros podemos y debemos encontrar momentos de luz y esperanza a través de la comida. En este momento, acompáñenos a uno de los lugares más espectaculares de nuestra región, porque tiene y cuenta con una de las vistas más impresionantes de Cantabria, y también, desde luego, sus propuestas culinarias no dejan indiferente a ninguno de los comensales que se acercan al restaurante Enma de Suances. ¿Cómo estás, chef? Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de poder hablar contigo, a pesar, bueno, pues de la magnitud, ¿no?,
De la tragedia
que todos estamos viviendo, de verdad, de una forma u otra, ¿no?, estos días. Oye, por cierto, la región ha estado hasta la bandera este fin de semana. Hemos pues vivido uno de los días más extraordinarios. Yo creo que en verano no hemos tenido un tiempo así.
Sí.
¿Cómo ha estado el restaurante? Imagino que hasta la bandera. Era difícil encontrar un restaurante con mesa libre este fin de semana, ¿verdad?
Eso es, con este tiempo.
Claro.
Parece mentira que nos ha acompañado. La verdad que no podemos tener quejas, estaba todo hasta la bandera.
Bueno, cuéntame, ¿qué nos quieres preparar en una jornada como esta?
Pues vamos a preparar menos y vamos a hablar sobre las setas y los hongos.
Que estamos en plena temporada.
Empieza la temporada y pues hablar sobre un poco sobre ellos, sobre los que podemos disponer en Cantabria y a la mano, y sobre algún hongo, sobre la trufa y un par de recetitas, pero vamos, muy fácil y muy sencilla.
Claro. Oye, pues cuánto me alegra el tema, porque no es fácil. Bueno, yo creo que para empezar por algo, ahí ¿no es fácil diferenciar un hongo de una seta o sí?
Bueno, pues sí, un hongo de una seta sí, sobre todo, por ejemplo, vamos al hongo más conocido, por ejemplo, es la trufa, ¿no?
Uh-huh.
La trufa que tenemos, la de verano, que es la Uncinatum, que es la menos apreciada, digamos, ¿no?, porque tampoco tiene tanto aroma como las demás. Tenemos la de invierno, que es la Melanosporum, y después tenemos, pues, la más apreciada, evidentemente la más cara, porque es la más complicada de conseguir, que es la trufa blanca o Magnatum.
Uh-huh. Eso ya es el sumum, ¿no?
Otra liga.
eso
es otra liga.
Vale.
Pero bueno, podemos hablar de las setas, por ejemplo, que tenemos en Cantabria, que si no me equivoco hay, creo que entre setas y hongos, unos 7.000 variedades diferentes.
7.000 variedades.
De las cuales aprovechables deben de ser el 5%.
Claro que también hay que tener cuidado con esto, ¿no?
Sí, eso es muy, muy importante. No tiras al monte a coger setas como si no fuese. Es importante ir con alguien que sepa, tener unos buenos libros. Yo creo que mejor libros que aplicaciones móviles y demás, para poder recogerlas, porque si no te puedes llevar un susto.
Claro.
Desde un susto
Sí.
A una desgracia.
Hasta problemas mayores, efectivamente, por no hablar de desgracias serias. Bueno, y de esas 7.000 variedades, ¿cuáles son las que son aptas, ¿no? Para,
bueno, hay
disfrutar
muchas,
en la cocina.
Yo he escogido aquí unas, así que pueden ser las más conocidas y que tenemos en Cantabria, por la zona de la reserva de Saja, el Monte Ucieda, Valderredible y los Valles Pasiegos, que son los que yo conozco donde más hay, pues la angula de monte, uh-huh. Que está es pues, muy típica, ¿no? De poderla encontrarla ya en cualquier tiendita que nos pueden encontrar, las capuchinas, que son pequeñitas, sí, que están en pinares, siempre salen bastantes, son así como muy finita el tallo y la capucha es plana, blanca. Uh-huh. Tenemos después la de pie azul, la de pie violeta, por supuesto el boletus, yeah. ¿No? En los pinares, magnífico. Ya después, un poco más adelante, en febrero y marzo, pues el marzuela, ¿no? Que su nombre, su propio momento indica que hay mucho en la zona del Sahara.
¿Y el perrechico?
Los níscalos.
¿El perrechico?
¿Perdón?
¿El perrechico?
Y el perrechico. Pero, iba a decirlo bien, ahora mismo le tenía.
Sí, anda, mira.
Jorge.
Pero es que me encantan, de verdad. Y yo, pero sí. Creo que no es la seta de esta época del año, ¿no? ¿Es más de primavera, puede ser?
No. Un poquito antes, eso es.
Un poquito antes. Vale.
Estaba hablando de las que se encontraban por aquí por Cantabria.
Claro, vale.
Más o menos, y que más valor gastronómico uh-huh. Tienen. Al final son las más conocidas, las más ricas, porque hay algunas que también no son tóxicas, yeah. Pero no tienen ningún aporte gastronómico, ¿no? Ni tienen textura, ni tienen sabor. Al fin y al cabo, pues son poco más que desechables, ¿no?
Ya,
pues
y
son,
de todas...
muy amargas.
Ya, de todas las que tenemos aptas para la cocina, ¿cuál consideras tú que es la reina de las setas?
Bueno, eso hay mucho...
eso para gusto.
Para mí, el boletus.
El boletus.
Para mí, por la textura, por el mordisco, por... Para mí, hay otra gente, pues hablamos del perrechico, de la angula de monte o de cosas así, o el níscalo también. A mí me gustan las setas así con mordida, un poquito más, más grandes para mí, pero esto ya sabes, es un mundo. Cada uno tiene, esto es como el vino, ¿no? Como la carne, como todo, cada uno tiene su...
Claro que sobre gustos no hay nada escrito, eso es cierto.
Eso es.
Bueno, que
es
estamos...
importante, sí. Claro, vamos a hablar de, sobre todo para el nacimiento de... Para que haya una buena temporada de setas, que haya lluvia, sol, que se concentre la humedad así entre los bosques para que proliferen, ¿no? Bien. Que haya temporadas de agua, de sol, para
eso,
que crezcan...
De eso hemos tenido mucho este año, ¿no?
Sí,
bueno, el sol
sí,
ha llegado tarde, sí. No bueno, en la época que deseábamos todos, pero vaya días que estamos teniendo para ir a por setas,
bueno,
¿no?
Sí. Uh-huh. Pero bueno, bien, también así aprovechamos más y no se nos mete el invierno tan rápido, ¿no?
También es verdad.
También es importante los nutrientes que aportan las setas, ¿no? Mucha vitamina, mucha fibra, proteínas, minerales, ya te digo, hierro, fósforo, yodo, magnesio, calcio, vitaminas A, B, todas las B1, B2, B3, la C, la D. O sea, que decir que son, aparte de ricas, son sanas, ¿no?
Son muy sanas y no engordan, ¿no? Que le quede claro a los de las dietas.
Eso es.
Vale.
Importante para cuidar la dieta. Y recetas, pues a mí, por ejemplo, el boletus me encanta. Nada, le traemos, le limpiamos, ya sabemos que hay que limpiarle, nada de mojarlos, ¿no? A ninguna seta.
Ah, no.
La limpiamos con... No, porque al final son muy porosas y las mojamos mucho, se van a llenar de agua, se van a ablandar. Nada, lo mejor es limpiarlas por fuera con un pañito húmedo, ¿no? Un pañito que tengamos de cocina húmedo. Y después, si vemos que tienen pues algo de tereta, pues con un cepillito pequeño lo limpiamos y ya está.
Vale.
Si tenemos alguna parte mala, pues la cortamos con un cuchillo. Y en el boletus, por ejemplo, pues a veces suele pasar que abres el tallo, ¿no? Y tiene pues algunos gusanitos que han entrado. Eso es que quiere decir que está muy buena, ¿no? Porque donde van los gusanos es que la seta está perfecta.
Está en su punto, ¿no? En su punto óptimo.
Han llegado primero que nosotros, efectivamente.
Vale, y lo retiramos, por supuesto.
A mí me gusta nada. Yo las he hecho un poquito de aceite, sal. Hay gente que le echa ajo, a mí nada. Y la salté un poquitín, que me quede un poco carnosa ese mordisco. Y con una yema de huevo.
¿Tipo revuelto?
La mezclo con una yema. No, con la yema de huevo cruda.
Anda. Vale.
La salteo y le pongo una yema, las muevo, se queda así como muy melosa, tal, un poco de sal y pimienta, y es que me parece fantástica. Después podemos hacer otra receta muy sencilla. Que
venga. Oye, tomo nota, espera, perdona, pero tú cuando tienes ya, las has sacado los boletos así de esa vuelta y vuelta en la sartén, le plantas
sí,
la yema en el centro y dejas que, bueno, que funda ahí un poquito.
Eso es.
Ah, mira, oye.
Normalmente nunca llega al plato, me lo como en la sartén.
Imagino. Oye, pero de verdad, qué buena idea. Vale. Segundo plato, sí. Con boletus. ¿Con
nada,
boletus?
Muy sencillo. Necesitamos... esto es para cuatro personas, sí. Necesitamos cuatro o cinco patatas peladas y cascadas, dos dientes de ajo, una cebolla picada muy fina, un pimiento rojo picado muy fino, caldo de verduras y el boletus. Ya, es muy sencillo. Un poquito de aceite. Rehogamos primero lo que es el ajo con la cebolla y el pimiento, lo rehogamos, después le añadimos la patata, lo seguimos rehogando para que coja un poco de gusto, lo mojamos hasta cubrir con el caldo de verduras, lo dejamos cocer que vaya ahí poco a poco al fuego al 6, vamos a ir viendo que se va a ir deshaciendo la patata, va cogiendo cuerpo y ya por último añadimos los boletus ya limpios, como hemos dicho, sí. Troceados. Y por último, un minuto para que no se
eso te iba a decir, pero ya a ultimísima hora, ¿no? O sea, dejarlo
eso
un minuto.
Es para comer.
Vale,
eso
con, es. ¿Con ese para calor comer. Residual o todavía con
se
fuego?
Se va a cocinar, se nos va... No, yo con el calor residual. Vale. En cuanto le metamos fuego, si hierve un poco y lo dejamos un poco más, se nos va a quedar como vale. Muy flácido, muy aguado. A mí me gusta más en la textura de la seta encontrar mordisco, ¿no? Que no...
Ya. Que no se deshaga ahí, sí,
textura,
sí, vale.
Eso es.
Bueno, un minutito ahí y claro, plato listo. Nos decías pimiento, me está preguntando un oyente a través del 647-100-011, pimiento verde, ¿no?
O rojo.
O rojo, da igual.
El que quieran.
Vale.
Yo, si tienen pimiento rojo en casa o pimiento verde, cualquiera de los dos...
Perfecto.
Le podemos utilizar porque no nos va a hacer un cambio sustancial
en el plato.
En la receta. Lo importante de la receta es echarle los boletus... Tengo un buen caldo de verduras, que esté bien rehogado y echarle los boletus justo a ultimísima hora porque es donde si no vamos a tener el... Que nos haga sí. Una receta espectacular a que esté rica.
Ya, ya, ya. Un minuto después en el plato, a emplatar, ¿vale?
Eso es.
Eso es.
Listo.
Muy bien. Oye, pues me ha encantado. Carlos, gracias.
Muchas gracias.
Como
y nada,
siempre.
Bueno, pues nada, mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está sufriendo la catástrofe en Valencia.
Un abrazo para ti también, Carlos. Gracias desde COPE Cantabria.
Gracias.
Carlos Arias es el chef del restaurante Emma de Soances. Toda una experiencia gastronómica que deberías disfrutar.
En la vida conoce... ¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Con servicio de averías 24 horas 365 días. Seguro gratuito de 5 años. Y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía. 942-882647.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño. Y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cubertería, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Te imaginas comer o cenar sobre el mar? En el puerto de Comillas, junto a la lonja, ven a conocer el restaurante La Veleta. Apostamos por un producto de temporada y local, de nuestras huertas y de nuestros mares. Disfruta de arroces, pescados y carnes exquisitas de la mayor calidad, siempre con la mejor bodega. Restaurante La Veleta en el puerto de Comillas, junto al mar Cantábrico.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con José Antonio Pedrosa, la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues en este momento encontrarán tráfico lento en dos puntos de las carreteras cántabras, en la A67 ya en Arenas de Iguña, dirección Torrelavega, y también en la 8 a su paso por Islares en dirección Castrurdiales. Les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías. En el resto de carreteras cántabras, por el momento, se circula con total normalidad y sin incidencias.
Muchas gracias, José Antonio. Y con Jaime del Olmo, la última hora en el deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Buenas.
Espera, ahora ahí, te escuchamos, ahí te escuchamos. Bueno, como no podía ser de otra manera, la solidaridad también ha llegado al deporte de nuestra región.
Sí, ya que no se ha paralizado la liga, ni de fútbol, ni de balonmano, ni de baloncesto, ni las obras de teatro, ni nada, bueno, pues hay que seguir adelante y la mejor manera de dar ejemplo es el de poder realizar iniciativas solidarias para ayudar a los afectados por la dana. Muchos clubes cántabros, me estaría aquí toda la mañana enumerando todos y cada uno de sus acciones solidarias, me voy a enfocar en el Racing como más representativo. Lo primero que hizo el día del partido, más allá del ramo de flores emotivo antes de empezar el partido frente al Albacete, nada más acabar el encuentro, el Racing, el Albacete y el cuarteto arbitral encabezado por el valenciano Andrés Fuentes Molina cedieron, firmaron sus camisetas para llevarlas directamente a la tienda de los campos de Sport y recaudar a partir de 100 euros lo que cualquiera pudiera poner a partir de ahí. Bueno, pues al final hubo 41 ventas y se ha traducido en 4.600 euros, que así a primera mano es lo que había conseguido recaudar el Racing. Pero después ya nos dijo que el Racing y su fundación, como han hecho en anteriores iniciativas solidarias, van a donar 2 euros por cada euro que ingrese el racinguismo en una cuenta habilitada de la fundación del Racing. No sé si es adecuado decir el número aquí o invitar a la gente que visite cope.es/cantabria, que ahí está la noticia con
Yo creo que va a ser mucho portada, mejor porque es difícil porque que tenga números, ahora un bolígrafo a mano para anotar la cantidad de números de la cuenta.
Pues sí. Todos aquellos que quieren apuntar la cuenta bancaria, por cierto, esa cuenta está habilitada hasta el viernes 8 de noviembre a las 2 de la tarde. Ese dinero, porque el Racing ha decidido al final que lo mejor es ayudar económicamente, ya habrá tiempo de otras iniciativas, pero hasta el viernes a las 2 está una cuenta de la fundación habilitada para ayudar a los afectados por la dana. Eso en cuanto a lo solidario. En cuanto a lo deportivo, fíjate que en un principio parecía que era un pinchazo el Racing en casa contra el Albacete, 1-1, otro equipo que está en la zona media-baja de la clasificación. Hay que decirlo primero todo que el resultado fue justísimo, porque el Albacete fue un equipo valiente que no le perdió la cara al Racing, que dominó sobre todo al principio de cada parte, la primera y la segunda, y que el marcador refleja lo visto, incluso se puede quedar corto porque dos acciones polémicas del VAR fueron a favor del Racing y hay muchas críticas en Albacete pensando que alguna de las dos decisiones, una mano de Arana al final de la primera parte y un agarrón de Saúl que acaba dentro del área, que no pitó nada al árbitro, ni el VAR hizo que fuera a revisarla, pues se están protestando porque ahí se pueden ir de los 3 puntos a Albacete. Bueno, La pregunta al término del partido al técnico José Alberto era clara. ¿Qué había podido pasar para que no se hubiera continuado con esa racha de 5 victorias consecutivas y que no se haya sorprendido el Albacete en el Sardinero?
Hemos llegado cansados. Al equipo le he visto cansado, que es normal, ¿eh? Es normal porque llevamos mucha tralla encima. Bueno, tienes un rival enfrente que también juega sus armas, las juega bien y en esta categoría ganar es muy difícil. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ganar y luego parece que un punto no es nada. Pero bueno, yo creo que sumamos un punto más después de una racha muy positiva, seguimos sumando. Llegamos al dígito de los 30, estamos bien, el equipo ha disfrutado por muchos momentos. Creo que la gente ha disfrutado por muchos momentos, pero no te vas con la sensación agridulce porque al final, pues estas dos jugadas, sobre todo, ¿no?, en el descuento, ya pues fíjate, fue la acción de Andrés y pitar el final, te dejan pues ese mal sabor de boca, ¿no? Pero el fútbol son contundencia en las áreas y ellos han acertado en una situación, nosotros hemos acertado en otra situación y el fútbol no entiende de justicia y esta categoría mucho menos.
¿Te gusta el salseo, Cris?
Me gusta.
¿Te gusta el salseo? Lo digo porque José Alberto siempre hemos dicho que tiene la mecha
Depende,
corta.
Depende, ¿eh?, de qué salseo, ¿eh?
Nah, bueno, un poquito polémica, pues que hay un poquito ahí de chichi en las salas de prensa. Cuando ganas, pues es más difícil, entre comillas, ser crítico con un entrenador. Entonces, bueno, no es por ser crítico ni buscar un poquito la vuelta a todas las cosas, pero en una de las secciones del partido, cuando José Alberto en la segunda parte cambió a Arana, se vio claramente en las imágenes de televisión cómo el delantero golpeaba el banquillo en señal de protesta, de enfado. Bueno, le preguntaron por esto y para no decir que editamos nada, vamos a escuchar este corte, porque es de nuestro compañero Pedro López, las preguntas, las respuestas, para que veas cómo José Alberto está la que salta y quiere tener todo controladísimo.
Cuando has cambiado a Juan Carlos Arana, en el banquillo se le ha visto que ha pegado un puñetazo al banquillo de rabia por el cambio. ¿Le cambias demasiado por una cuestión física? ¿Ha sido una cuestión táctica? ¿La entrada de Carricaburu? ¿No pueden jugar los dos juntos? ¿Ese cambio a qué se debe? ¿A una cuestión?
No, siempre estáis igual, condicionando los cambios de Arana. Evidentemente, si vamos uno a uno...
Yo solo pregunto.
No, pero bueno, yo contesto.
Pero yo no estoy siempre igual, estoy preguntando nada más.
Y yo contesto.
Pregunto.
Sí, yo contesto.
¿Cómo ha pegado un puñetazo al banquillo?
Hacemos la pregunta, por favor.
Claro, claro.
Y yo contesto. A Arana se le cambia, había 5 minutos antes había pedido el cambio. Es que si casi siempre pide el cambio. Y eso vosotros no lo sabéis. Y la gente no lo sabe. Nosotros tenemos la información y por eso se le cambia. Que a lo mejor lo hubiéramos cambiado igual. Pues puede ser. Pero a lo mejor con 1-1 pues hubiésemos tomado otra variante. Claro que pueden jugar juntos. Pedro, ¿cómo no van a poder jugar juntos? Ya lo hemos hecho.
Yo le he visto pegar un puñetazo, nada más.
Sí, sí, pero estáis sacando conclusiones que luego invitan a generar malos rollos, a generar historias donde no hay nada. Está enfadado porque evidentemente sale del partido, hay una situación que tenemos para matar el partido en una situación de Andrés, en un 3-2... y en una mala elección, que si la mete no pasa nada, pero no la mete, y en una mala elección, pues a lo mejor tenía posibilidad de pase para Vicente, posibilidad de pase para Arana. Viene de esa jugada, no viene enfadado conmigo porque le cambie, no viene enfadado con absolutamente nada. Que en el equipo hay un rollo excelente, los jugadores de arriba sabemos cómo son, y lo que tenemos que ayudar es a que tomen mejores decisiones. Pero no está enfadado por el cambio, está enfadado porque viene de esa situación en la que el equipo tiene que marcar el 2-0 y se acaba el partido y ya está. Y no lo hemos hecho. Entonces, Arana había pedido el cambio 5 minutos antes.
A ver, es de los míos, es de mecha corta. O sea, se rebrinca y tal.
Yo contesto.
Claro, podía haber dicho lo que dijo en la primera frase, en la respuesta. Arana había pedido el minuto 5 minutos antes. Se queda callado y ya está. Incluso mi compañero, pues dije, pues ya estás, lo ha pedido, yo no lo he visto, se rebrinca por eso. Pero luego da más explicaciones, dice, mira, a los de arriba ya le conocemos todos. Entonces ya da que pensar que, bueno, que son jugadores especiales en donde, bueno, pues quieren marcar y tal, quieren tener su protagonismo y también... Como te digo, quiere tener todo controlado porque dices que no quiero que se genere mal rollo en la plantilla, que tiene un rollo estupendo. En fin, bueno, pues José Alberto en estado puro, no quiero pensar cuando las cosas vayan mal. Que no han ido desde que él es el técnico.
Porque le seguimos sacando 8 puntos al Zaragoza, ¿no?
Y lo más importante, al tercero, siguen siendo 8 puntos, porque el primero y el segundo tienen el mismo premio, que es ascender directamente. Y aunque el Levante, que tiene el partido aplazado, lógicamente por los efectos de la Dana, sumara 24, seguiríamos sacando el tercero esos 8 puntos, que es la distancia al que todo aficionado tiene tiene que estar pendiente. El segundo está bien, pero sobre todo al tercero.
Pendientes del próximo partido, Racing de Ferrol, Racing de Santander, domingo sí. A las 4:15.
Eso es. Bueno, hay que decir que el equipo tiene descanso hasta el miércoles, le ha dado 3 días de descanso José Alberto a sus jugadores, que el partido frente al Racing de Ferrol, como bien has dicho, es el domingo a las 4:15, y que el Racing ha efectuado hoy el sorteo de las entradas para los abonados de ese partido en Amalata. Han validado 290 participaciones, que solicitaban 530 localidades, y al final los ganadores, tras un sorteo, determina que empieza desde el número 122 y finaliza el 197, siempre y cuando hayan cumplido la normativa vigente. Tienen para recogerlo desde hoy lunes hasta el miércoles, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, esas 210 localidades, a 20 euros cada una, para animar al equipo.
¿Qué? ¿Ponemos la porra en marcha otra vez? Ah, 647-1011.
Por cierto, tengo aquí los nombres de los dos ganadores. 1-1 era complicado, así que solamente ha habido dos esta semana. María Ángeles Ascariz López y Rodrigo Gutiérrez González son los dos ganadores. Hoy en directo realizaremos el sorteo de 13:25 a 4. Estad atentos porque ahí diremos quién es el ganador o ganadora de esa comida para dos en el Ágave Azul.
647-1011, Racing de Ferrol, Racing de Santander. Ahí está. La porra hasta el... Bueno, hasta el domingo.
Hasta el domingo. Que empiece el partido. Claro. Eso es. Y un simple apunte en balonmano y muy buenas noticias antes del parón de 2 semanas, porque el Vasco Torrelavega ganó anoche al Conquense en el Vicente Trueba 28-25 y sube hasta la segunda posición de la Liga Sobal, solamente por detrás del Barcelona.
Muchas gracias, Jaime, de 13:25 a 4. Más deporte hoy desde el hipódromo de Suso. Te escucharemos atentamente. Por cierto, vuelta de pausa, abrimos nuestra sección de psicología con nuestra psicóloga de cabecera, psicóloga sanitaria y forense, Isabel Diego Rivas.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y es que la visita de Isabel Diego hoy es más necesaria que nunca, porque vamos a abordar un tema crucial que afecta a muchísimas personas: la exposición psicológica a catástrofes como la que estamos viviendo, con desastres naturales que, por cierto, cada vez son más frecuentes, como esas reciente Dana que ha devastado regiones, es vital también, ¿no? En momentos así entender cómo estas experiencias impactan a las víctimas y cómo pueden y deben ser ayudadas. Fíjate, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 70% de las personas expuestas a un evento traumático desarrollan alguna forma de malestar psicológica. Para profundizar en este asunto tan importante, tengo conmigo, como te avanzaba, a nuestra psicóloga de cabecera, que no la puedo agradecer más su colaboración. Ella tiene su centro de psicología, Isabel Diego, en la calle Castilla, sexto, segundo, derecha, es experta en psicología sanitaria y forense, y nos encanta que nos acompañes hoy, a pesar de todo lo que se está viviendo. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Y antes de empezar, sí que quiero trasladar, bueno, pues mi más sincero pésame y todo el ánimo y cariño a todas las poblaciones afectadas, directa e indirectamente, desde el Centro de Psicología Isabel Diego y luego también por la parte que me compete como personal del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. También hemos mostrado nuestro afecto, cariño, y que el equipo de emergencias está disponible para toda la población que lo pueda necesitar.
¿Podrías contarnos brevemente qué sucede en la mente de una persona expuesta a una catástrofe?
Bueno, lo primero que ocurre en esta población que sufre algún tipo de catástrofe, lo que ocurre con estas catástrofes es que, pese a la información previa que tengamos, son impredecibles. Entonces, todo lo que es impredecible siempre nos va a generar un estado muy alto de estrés y de shock, que es en el que se encuentra toda esta gente. Desde el martes que empezó a ocurrir todo, lo primero que les ocurre es un primer estado de shock en el que su cerebro es incapaz de procesar todo lo que está ocurriendo. Este cerebro se activa lo más primario en nosotros, que es el cerebro de emergencia, el cerebro de huida y el cerebro de reacción, ese cerebro en el que se pasa a la acción inmediatamente. Hay gente que lo que le ocurre es que se queda en un estado de shock inicial.
Total, bloqueado por completo.
Eso es, y después de ese estado de shock inicial, lo que ocurre en un alto porcentaje de población, aquí en este caso, es que han pasado a la acción, ¿vale? Ese modo supervivencia se ha activado y lo que están haciendo es optimizar y buscar todos los recursos y todas las salidas que están a su alcance. Por eso nos encontramos con gente muy reactiva, muy trabajadora, para que lo entendamos en este momento. Sí que es cierto que toda esta gente, lo primero que necesita en pro de evitar un posible trastorno de estrés agudo y posiblemente después un estrés postraumático, es empezar a tener información que sea útil para reducir sus niveles de estrés y su nivel de incertidumbre. Claro. Esto es lo que les va a funcionar para evitar secuelas psicológicas.
Sí, porque
primero,
a largo plazo se pueden desarrollar trastornos de estrés postraumático, como nos estás contando, una depresión o ansiedad crónica, ¿no? Son las secuelas más habituales a los que se enfrentan las víctimas directas de estas catástrofes.
Sí, esto es. Siempre cuando nosotros estamos expuestos a una situación de alto estrés, de alto impacto, que no podemos manejar, lo primero que ocurre y lo más habitual es, en ese primer mes desde que ocurre el evento traumático, es un trastorno de estrés agudo, que llamamos en psicología, ¿no? En el que la persona, es normal que pueda experimentar sentimientos de rabia, tristeza, frustración, enfado, incluso irritabilidad, un estado de hipervigilancia, de parecer que constantemente va a volver a poder ocurrir alguna cosa.
Y que se ha reflejado, lógicamente, en la visita de los Reyes, bueno, pues estos días, ¿no? En el terreno devastado, junto con el presidente del gobierno y el presidente.
Eso es. Ayer lo que ha ocurrido es, como consecuencia de todo, claro, este mejunje natural, normalizado, emocional que tienen, por un lado, por esta situación que no han podido manejar de ninguna manera, y otras situaciones geopolíticas, económicas que nos encontramos en este momento, una de las reacciones que ayer ha ocurrido, y es natural, no es que se esté justificando, sino que se comprende desde la psicología, es ese estado de excitación, de rabia, irritabilidad, también por el cansancio acumulado que tiene toda esta gente de todos estos días atrás. Y hay una cosa que he dicho antes, que está costando mucho reducirles el nivel de incertidumbre con información que sea veraz, que sea práctica para ellos y que sea de utilidad. Y esto es lo principal. Yo siempre lo he dicho, ante grandes catástrofes, poca información, mejor, pero que sea útil, práctica y veraz para ellos, y así van a poder reaccionar de acuerdo a esa información.
Y este puede ser un poco la función de ese psicólogo de emergencias del que me estabas comentando, que el Colegio de Psicología de Cantabria, bueno, ya tiene a su operativo, ¿no?, de psicólogos de emergencia. ¿Cuál es el papel de estos psicólogos en situaciones de crisis como esta?
Vale, todos los colegios oficiales de psicología tienen su grupo de psicología y emergencias. Hemos tenido conocimiento de que Cruz Roja ha activado a su grupo de emergencia, y también la UME tiene psicólogos especializados en emergencias emergencias y catástrofes. ¿Por qué hago tanto hincapié en este papel del psicólogo de las emergencias? Porque no sirve cualquier profesional de la salud mental para este tipo de situaciones. Son profesionales, lo primero, que están preparados para tomar decisiones en situaciones de alto impacto y de alto estrés. Por ello es importante el que sean profesionales que están formados, como está siendo en este caso. Y la función que tienen, por un lado, es ayudar a canalizar, a gestionar y a dirigir todas las preocupaciones, reacciones emocionales de estas personas, y también les están ayudando en gestionar y tomar decisiones, así como dar y recibir información que les está llegando. Lo que están haciendo es poner esa parte de templanza en las personas que están viviendo de una manera directa toda esta parte de impacto emocional al ver que sus casas, familias y demás se están viendo afectados y perdidos.
Es algo fundamental lo que nos trasladas. Sin embargo, ¿cómo se puede evitar, por ejemplo, Isabel, la victimización, ¿no?, indirecta por la exposición a este tipo de catástrofes?
Yo aquí, esto me está recordando muchísimo este bombardeo de información al que vivimos hace 4 años con el COVID. Entiendo que hay que cubrir, entiendo que hay que dar información, pero al final este exceso de información para todo el mundo, sobre todo para población que lo estamos recibiendo constantemente, puede ser quizás nocivo en un momento determinado, porque puede provocar un estrés postraumático en gente que no ha vivido directamente esto, pero que se generan miedos, ansiedades, pueden tener flashazos o revivir imágenes que han visto en los medios de comunicación. Incluso hay gente que ya me traslada que están soñando con situaciones de emergencia derivadas de todo esto que está ocurriendo en España con esta dana, que sueñan con ahogamientos, catástrofes naturales y demás. ¿Por qué? Porque el cerebro, como comentaba antes, le cuesta muchísimo digerir y ordenar esta información y comprenderla. Por ello, ¿qué consejo doy a toda la población? Que elija muy bien en qué momento va a haber información, que se informe durante un rato en un medio que les dé confianza y seguridad, y que traten de evitar la sobreexposición a la información.
Increíble. En el caso de situaciones como esta, Dana, depresión aislada y niveles altos, ¿cómo se maneja ahí en el terreno ese aspecto psicoemocional?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ver qué información tiene la gente y tener conocimiento del campo en ese momento. Es decir, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo está ese lugar físicamente? ¿En qué situación se encuentran las personas? ¿Y qué información maneja ya esta gente? ¿Para qué? Para trabajar en base a lo que la gente ya conoce. Una vez que tenemos la información que estas personas tienen y el grado de conocimiento que tienen sobre la situación y qué medios de ayuda van a tener, empezar a trabajar con ellos. Por un lado, hacer una escucha en la que no haya ningún tipo de presión, en el que se tenga una empatía muy alta con esta gente y validar, entrecomillado, cualquier tipo de reacción emocional en ese momento. Una vez que tenemos estos primeros auxilios psicológicos, darles la seguridad y la confianza de que nosotros vamos a ser personas que les vamos a ayudar a dirigir toda la toma de decisiones y el tener que enfrentarse a esta situación. Es decir, que el psicólogo de la emergencia les va a ayudar a continuar con los siguientes pasos, así como va a ser la fuente de información primera para luego trasladársela a esta gente de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que no hay una manera adecuada y correcta en este tipo, claro, de situaciones.
Bueno, la presidenta de Cantabria hoy confirmaba el fallecimiento de un pastelero torrelaveguense en la zona de la provincia de Valencia afectada por esa dana, la muerte del cántabro Sisto Delgado Domínguez, de 51 años, algo que lamentamos profundamente. ¿Cómo puede gestionar la familia una desgracia de este calibre, familiares, amigos?
Mira, aquí en este tipo de situaciones, sobre todo es ese primer estado también de incredulidad de la gente y luego, bueno, pues también el quitar esa parte de culpa que pueda aparecer en un momento determinado. Es normal, esto va a entrar dentro de un proceso de duelo en el que va a haber un primer estado de incredulidad, una segunda fase, no tienen que ir en este orden, pero otra fase de rabia en el que me enfado por lo que ha ocurrido, por la situación, desesperanza hacia el futuro, ¿no?, de esta pérdida de esta persona, y luego también por todo lo que acontece la situación. Es decir, esta gente probablemente necesite comprender y entender mucho más qué es lo que ha pasado y, sobre todo, ser conscientes de lo incontrolable que es esta situación para cualquier persona.
Bueno, solo recordar que la salud mental es tan importante como la física, y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía en estos momentos y en cualquier otro.
Es imprescindible en este momento los primeros auxilios psicológicos para evitar secuelas posteriormente son imprescindibles. El que se tenga cuidado, cariño y empatía en cómo se da la información, tanto en el propio sitio como a través de los medios de comunicación, que sea riguroso, que evitemos cosas morbosas, imágenes, comentarios, incluso juicios de valor, porque esto genera luego un impacto y esta gente posteriormente va a ver todas estas noticias luego. Es gente que ahora está aislada, pero que pronto va a dejar, claro, de estar aislada y va a ver todo lo que se ha dicho y se ha hecho. Por lo tanto, cariño, cero morbo y muchísimo ánimo.
Muchas gracias, Isabel, Diego, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. No sé si para cerrar esta charla hoy hay algo más que te gustaría añadir.
Bueno, sí que creo que es importante que toda la información que vayamos teniendo, que sepamos gestionarla, canalizarla. Lo dicho, profesionales especializados en emergencias, que sean los que nos atiendan a todo el mundo en un momento determinado. Y luego también que no se nos olvide también que hay niños en las casas y que están recibiendo también esta información. Entonces, el tener cuidado también con qué imágenes ven los más pequeños, porque les puede generar preocupaciones en exceso. Por ello, pues evitar exponerles a imágenes que no es necesario que un niño pequeño vea, y en caso de que tenga conocimiento de esto, ver que ha entendido este niño de esta situación y explicarle lo que ha ocurrido sin necesidad de entrar a detalles que no son necesarios, y también quizás poner en valor cómo todas estas personas están ayudando, cómo está saliendo también este movimiento de ser tan espléndidos y de ayudar, que también es bonito el que hablemos de qué bondadosos y cómo ayudamos los españoles cuando nos necesitamos. Desde entonces luego, esto para los niños también es importante, este mensaje de ante algo malo que ocurre tenemos la capacidad
reforzar,
de ayudar,
¿no?
Eso es, de cómo
reforzar,
podemos ayudarnos,
esa ayuda y esa generosidad de los
eso
miles de voluntarios
es.
Imagino que muchos psicólogos ya estén trabajando sobre el terreno, ¿no?
Sí, ya tenemos conocimiento de que compañeros hay en Valencia, luego a través de otras asociaciones de Psicólogos Sin Fronteras, psicólogos de emergencias que tienen formación en ello, ya están también en activo, así que a trabajar y ojalá que pronto podamos hablar de alguna buena noticia,
ojalá,
dentro de todo esto.
Gracias, Isabel.
Gracias a vosotros.
Que tengas un día estupendo.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles. Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Que se está viviendo una situación crítica en nuestro país, es evidente, pero esos mensajes de esperanza y de solidaridad son vitales también en este momento. Mira, te cuento, un grupo de cerca de 40 personas entre policías, bomberos, enfermeras, un cocinero, han decidido tomar la iniciativa de ofrecer su ayuda de manera voluntaria. Lo interesante es esto, precisamente, que no van por órdenes oficiales ni por un operativo institucional. Van por su propia cuenta, desde el corazón, armados con alimentos, medicinas, materiales de limpieza de primera necesidad. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Recibí un saludo de Cristina Jimeno. Partirán en una hora, a las 3 de la tarde. En concreto, desde el cuartel de Peñacastillo. Lo van a hacer de paisano porque si esperaran, como te contaba, esos permisos oficiales, pues la ayuda tardaría demasiado en llegar. Al frente de esta misión está un policía local de Santander que se llama Sergio Lino y que nos va a contar cómo se está organizando una organización tan urgente, necesaria y solidaria. Muy buenos días, Sergio.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cuándo decidisteis montar en marcha este operativo y cómo habéis logrado, cómo has logrado coordinar a tantas personas para hacer un viaje tan importante.
Bueno, ha sido algo, pues, un reto, porque bueno, el jueves por la noche, viendo el programa de 4 de Iker Jiménez, hablando con un compañero por WhatsApp, nos dimos cuenta que había que hacer algo. Y bueno, pues el viernes por la mañana entramos a trabajar y dijimos, venga, vamos a organizar algo. Y hablando con colaboradores, empresas locales, una cantidad de ellas, que no, o sea, si no acabamos la entrevista, más de 60, 70, bueno, pues me dejó una nave, una furgoneta, bueno, pues y contando con que estamos, o sea, hemos estado con un puente, nos han ayudado muchísimo, pero bueno, fue creciendo, se nos fue yendo las manos, empecé a delegar en compañeros y bueno, ahora mismo hay una nave llena esperando que venga un trailer a cargar.
Vamos a hablar de ese tipo de ayuda, pero antes háblame bueno, decía yo que sois cerca de 40 personas, entre policías, bomberos, enfermeras. Cuéntanos.
Sí, eso es. Somos todo. Vamos a ir de manera, en principio, de manera voluntaria, porque no hay, de momento, apoyo institucional para mandarnos de manera oficial. Pues poco a poco empezamos 5 policías, nos llamaron los bomberos, nos llamaron las enfermeras. Y vamos, un chico con un camión pluma que se ofrecía a ir con nosotros y viene toda la semana con nosotros, un cocinero para cocinar para la gente allí, una locura.
¿Qué tipo de ayuda estáis llevando concretamente? Supongo que alimentos de primera necesidad, medicinas.
Alimentos, medicinas, ropa, o sea, ropa, higiene personal, higiene de, pues, tema mascarillas, gel hidroalcohólico, lejía. Bueno, ahora estamos, de hecho, estamos ahora mismo hablando para ver si podemos llevar una excavadora también para ayudar a mover el barro y eso, a ver si nos la ceden y bueno, la pagamos. La gente ha colaborado, hemos recabado en 2 días más de, bueno, ya me quedo atrás porque claro, no lo llevo yo, pero 20,000 euros esta mañana. Entonces, una locura.
Salís a las 3 de la tarde del cuartel de Peñacastillo, vuestros móviles no paran de sonar, todo el mundo quiere colaborar. ¿Cómo planeáis contribuir una vez lleguéis allí? ¿Qué tipo de tareas o labores podéis asumir? Claro, tenéis la ventaja de ser un equipo con habilidades muy útiles en situaciones de emergencia.
Bueno, la idea que tenemos, estamos en constante comunicación con el puesto de mando avanzado de Paiporta, con los policías y con bomberos, y según lleguemos allí, nos tenemos que presentar allí, nos asignará un municipio, si no nos lo asignan durante el día en el viaje. Después, para dormir, bueno, por medio de amigos, conocidos, familia, y sí quiero recalcar al sindicato SATSE de enfermería, que nos ha cedido 40 apartamentos para dormir, si no sé si nos hiciese falta.
¿Habéis tenido algún problema en todo este proceso? Lo digo porque, bueno, bien nos comentabas ahora que salís a las 3 de la tarde, pero no lleváis permiso, ¿no? No lleváis permiso oficial. ¿Qué desafíos implicaría o puede implicar esto en cuanto a logística?
A ver, nosotros creemos, con base jurídica, que estamos, si el ayuntamiento con un decreto de alcaldía podría dejarnos ir. Como han hecho otros municipios en España y bueno, y se ha comunicado al ayuntamiento. Creo que es totalmente legal. Es una situación de emergencia, donde toda la alcaldía nos autoriza a ir con un uniforme, con todos los medios que tenemos, si necesitásemos coches policiales también. Pero bueno, parece que no opina lo mismo desde a nivel estatal, a nivel regional, y a nivel municipal. Entonces, bueno, pues en principio vamos como voluntarios, salvo que a última hora pueda cambiar y nos autoricen a ir como policías con uniforme. En principio vamos de civiles a echar una mano.
Supongo que también hayáis tenido en cuenta que en estas últimas horas Protección Civil ha dicho que no va a dejar entrar a nadie, que los accesos, con muy buena voluntad por parte de los miles de voluntarios que acuden como vosotros a ayudar a Valencia, bueno, están bloqueando precisamente esos accesos a la ciudad y Albacete. Esto supongo que también lo hayáis tenido en cuenta antes de poneros en marcha, ¿no?
Sí, sí, eso, digamos, estamos, como te he dicho antes, estamos en constante comunicación con el puesto de mando avanzado de Paiporta. Ayer por la tarde mismo estuvimos hablando con el comisario que está al cargo del puesto de mando avanzado y no hay problema, ya nos han dicho dónde tenemos que ir para que nos dirijan y, bueno, al final vamos como voluntarios, pero saben lo que somos. O sea, nosotros vamos gente con oficios que se necesitan, no van voluntarios a... Si hay que barrer, nosotros vamos a barrer como los primeros, pero vamos con un oficio que ellos nos piden.
También quería preguntarte qué te motiva a ti personalmente organizar y participar en una misión de este tipo.
Bueno, el día que pase aquí, a mí me gustaría lo mismo, la verdad. Es que no es... Yo creo que te nace, ¿no? O sea, no puedes... me salió y me salió, no sé. No puedo explicarlo.
Un esfuerzo enorme, pero lo haces de forma voluntaria, evidentemente... Es para quitarse el sombrero. Me decías también que no te daría el programa para agradecer a todos los que han colaborado en esta misión que lleváis trabajando en ella 3 o 4 días.
No, mira, ahora mismo, en sí. El momento de la entrevista, me pillas en una oficina de Autopalas recogiendo 3 furgonetas del Opel, o sea, de Santander, y tenemos que ir a por otras. La nave nos la ha dejado armonicar. Es que hay empresas, es que no quiero mencionar porque es que tengo un listado y tengo más de 70 seguro. Yeah. Entonces sería injusto no mencionar a ciertas empresas que en su nivel de poder económico y de poder adquisitivo han podido ayudarnos, igual que las personas, que el que nos ha dado 10 euros vale lo mismo que el que nos ha dado 1000.
¿Cuántos vehículos vais a desplazaros a partir de las 3 de esta tarde?
En principio mínimo van a ser 10, pero puede que lleguemos a 13, 14. Uh-huh. Mínimo van a ser 10 seguro, están asignados con personas responsables. Y después, bueno, pues puede que consigamos alguno más porque, bueno, hay demasiado material y, bueno, ayer salió ya un tráiler desde Suances que llenaron allí la gente del pueblo y que se llevó desde todo lo que teníamos desde aquí, se llevó allí para cargarlo en el tráiler, que ya ha descargado hoy por la mañana en una empresa que se llama Maderas Tropicales en Alacuás.
Sergio Lino, Solano Muñoz, ha sido un placer. Gracias por el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Que tengáis buen viaje. Me quedo con tu teléfono y ojalá podamos volver a hablar en este programa.
Perfecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y buen viaje a todos. Gracias.
Gracias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM. Muy fresco. Muy nuestro.
Sigues en Mediodía.